steed so. Colca de los Simpsons, Simpsons y nada más. Sobre los Simpsons, Simpsons no más.
Hoy es jueves 20 de mayo. Son las 8 menos 5. Mirá qué temprano, Casper. Qué temprano.
Sí, Jorge. Yo siento de todas formas que decimos arrancamos temprano para hablar de lo que se nos cante esos 5 minutos y después son 10 minutos que hablamos cualquier cosa.
Sí, sí. Así que bueno.
Es como esas ofertas, disculpa, es como esas ofertas que decís, uy, es más barato si compro varios, ahorro guita, y en realidad no.
No, es lo mismo, pero bueno, psicológicamente, psicológicamente es mejor. Está Varano, que justo hice un video donde participé porque es un análisis de un grande de la música argentina, Casper.
¿Quién es? Luca Prodan.
Un grande, yo hasta te diría bastardeado, que no le dan el lugar que se merece.
¿De quién? ¿Quién?
Quizás opacado por Sergio Denis.
Ah, César Banana Pueyrredón.
César Banana Pueyrredón, mijo.
César Banana Pueyrredón, claro, sí. Uy, por favor, qué emblema.
Qué emblema, qué hombre.
¿Por qué le dicen banana? ¿Se explica?
Y ojalá que Banana lo explique. Ah, sí, lo explica, porque de hecho lo leí yo, hice un cachito por la banda. Tiene una banda, no sé por qué a la banda le puso banana.
Ah, mirá qué bien.
Pero bueno, él le quedó el banana, un apodo feo quizás para una época porque es medio despectivo.
Y acá sí, porque para la gente, acá nos escuchan desde Ecuador, por ejemplo, se están diciendo. Acá hacer un banana, creo que hay otra fruta, creo que es hacer un fresa, le dicen en otros lados.
Claro, es como, ¿cómo sería explicándolo con palabras que todos puedan entenderlo?
Ah, y yo, porque uno dice agrandado y no alcanza.
Sí, pero tampoco es agrandado.
No dice fanfarrón sería, pero sin saberlo. O sea, un banana es específicamente el personaje este Johnny Bravo.
Johnny Bravo es un banana, ahí tenés.
Tremendo banana.
Banana, que se cree más de lo que es. Acá Pereza tira una, pero también es confusa, porque es un goma. Y es verdad, claro, un goma claro. Para mí también es un banana, pero la gente de otros lugares, no sé si entendería un goma.
Tiene que ver con esta cuestión de lo plástico también, como sí, son muchas cosas.
Es muy complejo, bueno. Es un término muy complejo.
Por supuesto que cuando decimos banana nos referimos a lo que en otros lados llaman un plátano.
Claro, acá tiran un perejil, pero para mí un perejil es otra cosa, un perejil es más un tonto, un chivo expiatorio, si querés. Pelotudo tampoco.
No, son pelotudos, podemos ser todos en cualquier momento de la vida. Banana ya es... Ah, por favor. Pero bueno, me alegro mucho que le hayan dedicado ahí con Ezequiel Banana Pueyrredón.
Qué grande el banana. Pero bueno, y él le decía, recomendaba recién a Casper que está por hablar el presidente. Uh-huh. Ahí yo le dije a Natalia que ni bien hable, ni bien tire la novedad, me manda un audio de WhatsApp para...
Acá Ezequiel Varano dice, persona que se hace la cool o copada y es bastante salame. Sí, claro, es como tratar de ser cool sin serlo.
Pasa que quizás también cool y salame.
No, pero cool.
Cool puede ser, pero salame ya... sí, estamos totalmente. Entrando en otra... Es re difícil explicar porque entras en otras formas que...
Coincido, pero para mí ahí la explicación se acerca. Porque ser cool, más o menos ya entendimos todo, porque decir canchero, piola, claro. Pero cool, ya por una cuestión de colonialismo cultural entendemos todo lo que es. Es una persona que quiere ser cool y le sale mal. Claro. Y no se da cuenta que no lo es.
Es lo peor es que no se da cuenta.
Pero bueno, disfruta. Pero sí, es un apodo que lo ha llevado con orgullo y es una marca registrada. Porque...
Sí, es el Banana. Uh-huh. César Banana Pueyrredón. Gran cantante. Merece su respeto.
Bueno. Bueno, la gente acá nos ha compartido un montón de comentarios sobre el capítulo que analizamos la vez pasada, ¿verdad?
Es verdad, Casper, muchos comentarios, así que si querés, siendo ya faltan unos segundos para que se hagan las 8, uh-huh. Mando la cortina, capaz que para cuando termina, ya son las 8.
Dale.
Comentarios.
Y efectivamente eran las 8 durante la cortina, así que empezó el programa. Mirá, con un comentario extenso pero interesante de Julieta, ¿Qué dice? Tómenlo como una casualidad o un mensaje codificado de un visionario Humberto para evidenciar la falta de originalidad en los episodios. Pero, así como en el episodio del señor Burns se enamora, donde el personaje de Gloria es interpretado por la misma actriz de voz, Rebeca Manríquez, que dobló a René en el capítulo El Bueno, La Mala y El Feo, que son episodios sospechosamente similares, y en los que Gloria y René cumplen el mismo rol de interés amoroso temporal de algún personaje, aquí René García, conocidísimo actor de doblaje por hacer la voz más que nada de Vegeta, vuelve a interpretar a la estrella invitada Richard Gere luego de haber prestado su voz para Paul McCartney, invitado en el episodio de Lisa la Vegetariana. Ambos cumplen el rol de gurús de Lisa en sus nuevas ideologías. Y cabe aclarar, dice Julieta, que ambos actores no son recurrentes del cast, sino que participan eventualmente para personajes determinados. Teoría, dice Julieta. Al equipo de Humberto los cambiaron por saber demasiado. Bueno, es interesante esto que llamen al mismo actor para hacer casi como el mismo rol. Es una cuestión lógica de si ya lo hizo una vez y lo hizo bien, se lo llama de nuevo.
Habla muy bien de la dirección de Humberto Vélez estableciendo una coherencia.
Claro, pero bueno, sí, es da otro dato más a estas similitudes en los capítulos, ¿no?
Tal cual. Ahí claramente Humberto entiende algunas cosas y no vamos a negar el talento de estos actores. Pero le agradezco mucho a Julieta, porque estas son mis teorías conspiranoicas favoritas. La que no cambian la vida de nadie. No. Es fácil teorizar sobre cosas que no tienen intereses importantes de por medio.
Como casi el 99% de las teorías conspirativas. Creo que excepto las antivacunas.
Bueno, es que acá a eso me refiero.
Pero después del resto, ¿qué te molesta? ¿En qué cambia? Si crees que la Tierra es plana o es
ovalada. No, bueno, hay gente que puede morir tratando de mostrar. De hecho, me parece que murió.
Eso es como no. Sería peligroso si haces que un montón de gente se suba un cohete para ver si vos tomás la decisión de decir, bueno, voy a tirarme. Ya sos un boludo.
Sí, alto banana. Bueno, también Michelle Kadumi nos dice: hola chiques, les platico la historia sobre Bowie y el budismo. Por ese chiste que no entendimos para nada cuando dijeron hay que pedirle plata a David Bowie para arreglar la iglesia. Y nos dice, ¿qué tiene que ver? Bueno, con la iglesia en sí no sabemos, pero Michelle nos dice que Bowie casi que se compromete tanto con el budismo que se mete como monje budista.
No.
Así, se rapa la cabeza como Krillin y se mete en un monasterio. Pero el maestro budista le dijo, che, Bowie, bajá 3 cambios. Más vas a hacer por la gente y por la humanidad con tus canciones que acá perdido en este templo mugriento.
Qué sabio ese maestro, ¿no?
Ah, la reentendió.
Eso es ser un sabio. Mm. Y el último comentario es de Mika Lombardi, que dice que encontró Mika por supuesto, que el doblador nuevo de Humberto tuvo que usar un seudónimo para que no lo ataquen los fans del doblaje anterior, dice. Pobre tipo, solo está laburando. Y por un lado es pobre tipo, ¿verdad? Pero por el otro es, te la tendrías que haber visto venir.
Y son gajes del oficio. Obviamente uno no tiene nada en contra del pobre actor de doblaje que se quiere ganar la vida. Pero sí, tenés que saber que ahí es como a rey muerto, a rey puesto.
No creo que haya pensado, uy, qué bueno, la gente me va a amar por reemplazar a este ídolo popular.
No.
Y después hay en los comentarios una discusión, no sé si la viste, Casper, extensísima. No. Extensísima. No era para poner acá porque era muy extensa. Discusión larga de párrafos largos. Si Humberto estaba sobrevalorado, subestimado, que fue su culpa que los hayan echado. Pero bueno, era un debate lindo para ir a leerlo ahí. Ya leerlo acá hubiese llevado demasiado tiempo.
Bueno, vamos a quienes no lo leímos, lo vamos a leer en detalle. Ya tengo acá para el postre.
Oh, largo, ¿eh?
Bueno, bárbaro, tengo tiempo. Ahí ya me vi la temporada de Love, Death and Robots, así que...
Te recomiendo una serie, Casper, y a la gente que está escuchando en esta sección de recomendaciones. Se llama Them.
Ellos. Ajá.
Está en Amazon Prime, pero obviamente está en donde quieras, ¿no?
Como siempre decimos, vas al barrio de Parque Chas, agarrás la calle Torrent y ahí está el videoclub.
Tal cual, pero bueno, el que tiene Amazon la puede ver más fácil, sino es una serie de terror espectacular, Casper.
¿De terror?
Espectacular.
Mirá qué bien.
Mirá lo buena que es que Natalia la está viendo.
No, mirá,
bárbaro. Natalia detesta el terror.
Claro, no es cultora del terror ella.
No curte el terror.
Acá está, Natalia Madini diciendo, Dem es excelente. Hola. Bueno, la sumo a la lista. Yo tengo un montón de recomendaciones tuyas que lamentablemente están ahí esperando.
Ahí, y juntando polvo.
Pero siempre llegan, siempre llegan.
Lo bueno es que vos que ves cosas por Twitch, que la podés ver por Twitch. Porque más allá que ves todo por Twitch, porque... pero bueno, viste que Twitch y Amazon son como... Hay un tongo ahí.
Sí, sí, de hecho siempre recomendando a la gente que se quiera suscribir ahí al canal, lo puede hacer si quiere Amazon
Prime. Buenísima serie. Serie de terror que en ningún momento hay un jumpscare ni nada. Serie...
Ahí está.
Espectacular.
Sí, vi que Carlita había comentado algo ahí de que estaba a la altura de las buenas temporadas de American Horror Story.
No la vio, Carlita.
Ah, ¿eso fue lo que dijo? Ah, o preguntó. Pero... No sé, el grupo de WhatsApp que tenemos ahí se llena muy rápido de cosas. Y a veces no sé qué cosas son una afirmación y qué cosas son una pregunta. O qué cosas son una recomendación o qué cosas son una advertencia.
No, esta es una completa recomendación, Cap.
Ah, bárbaro, bárbaro. Va por la primera temporada, ya terminó. ¿Cuántas son?
Hasta ahora hay una sola temporada de 10 capítulos.
Ah, bárbaro.
No vimos todavía el último, lo vamos a ver esta noche, así que no sé si sigue. O termina acá, la verdad. Ojalá que siga, porque la verdad que es espectacular.
Yo, ya que estamos hablando de algo que nada que ver, pero ya que arrancamos con 5 minutos de ventaja, el otro día me puse a ver la de los X-Men, Día del Futuro Pasado, que es para mí la mejor.
Sí, sí.
Y veo que de pronto había escena, hay un corte distinto.
Claro,
con escena de Rogue.
Con Rogue, pobre, sí, a ella la sacaron del corte. Del corto original.
Pero bueno, mirá, un sorpresivo material nuevo.
Sí, son esas cosas que te parten el alma. Donde decía, pobre, ella capaz que estaba re contenta de que había filmado, le había dicho a la familia.
Sí, sí. Y bueno, aparece 2 segundos, tiene un cameo ahí al final.
Sí. No, iba a aparecer mucho más. Hay más.
Sí, vi todas las escenas, pero digo, bueno, en la versión canon, digamos, aparece, nada. Sí, un cameo, pero. A la premier fue, supongo.
Pero bueno, en fin, eso es todo. Y ahora sí hay que hablar del capítulo Brawl in the Family.
Que acá lo conocemos como conflictos de familia, que como bien sabemos es un concepto que no es lo mismo que problema.
No, y aparte son esos títulos que pueden ir a cualquier capítulo casi.
Y la verdad que sí, pero en este caso...
Odio cuando hacen esto.
Ay, sí, porque aparte ya tienen la licencia de ponerle como se les cante. Nadie le va a decir, no se llamaba así.
Sí, no.
Pero, en fin, acá lo que pasa es que en inglés hay una referencia. Porque Brawl in Family, que suena muy parecido a All in the Family. Brawl in the Family quería decir algo así como una lucha áspera, ¿no?
Una lucha, sí, una lucha fea, violenta.
Ajá, pero All in the Family es una serie a la que ya hemos mencionado una vez. Porque es una sitcom yankee que se transmitió ahí durante un montón de tiempo. Casi una década.
Casi una década.
Que como me comentaba vos, es la que comienza con el matrimonio tocando el pianito.
Claro, como empieza Padre Familia. Es esa referencia. Así que no ya pasó una vez.
Sí, no me acuerdo cuándo fue que empezaba con el pianito Homero y Marge. Sí, Homero tenía una vara y no entendíamos por qué, pero dijimos:
esta es una referencia.
Huele a referencia.
Y bueno, la dirección de este episodio está a cargo de Matthew Nastuk. Que ya lo conocemos, está desde la temporada 10 acá en Los Simpsons. Y lo último que hizo fue este capítulo de El Hombre de las Historietas con la mamá de Skinner. Así que bueno, no estaría siendo el mejor director quizás.
Y ahí viene uno, dice, ¿qué tanto el director decide cosas sobre el capítulo que nos gustan o nos molestan? Porque en realidad el principal problema suele ser el guión, que en este caso está a cargo de Joel H. Cohen, que es el primero que escribe entero.
Claro.
Como suele pasar, primero se curten un poquito con algún corto. Y este había hecho un lindo corto, el corto de la gitana en la noche de brujas.
Sí.
No sé si bueno, pero me acuerdo que era de lo mejor de ese.
Sí, sí. Digna
Noche de Brujas, igual. Digna, me acuerdo que. Porque estaba este, el de la Casa Robot. Y uno más. ¿Cuál era el tercero?
Fue el último que vimos, lo vimos hace poco.
Sí. Así. A ver, Kang y Kodos no estaban. Acá no. La gente igual seguro que lo va a decir.
Se van a acordar antes de que nos acordemos nosotros.
La gente joven, uno ya está grande.
Uno ya no recuerda.
No, me acuerdo que no era el de los delfines.
No.
Que era mejor de lo que recordaba. Pero, ¿cuál era, por favor?
Bueno, avancemos porque ya nos van a decir en el chat. Hay dos invitados, Casper. Un invitado y un invitado. La invitada, una es Jane Cax-McRae, que es la mamá de Malcolm, repitiendo el papel de la jueza. Así que ya hablamos de ella. Bien que la llamaron para repetir el papel. Acá dice el de Harry Potter.
Ahí está, gracias.
¿Cómo se acuerda la gente?
Sí. Está muy bien. Es que el cienso es una construcción colectiva.
Tal cual. Y el otro invitado es el que hace del Ángel, que es este actor Delroy Lindo, un actor estadounidense, nacido en Gran Bretaña, que ha hecho una cantidad de cosas, actuó en teatro, en cine, dirigió un montón de cosas que yo desconozco todas y cada una de ellas.
Sí, hay que aclarar antes que nada que no es Morgan Freeman, cosa que toda una generación dimos por sentado.
Claro, pero recordemos que la película donde Morgan Freeman, vestido con un traje blanco, haciendo de Dios, salió mucho después que este capítulo. Así que quizás sea un presagio de los Simpsons.
Y quizás dijo, mira, no estaría mal meterlo acá. Sí. Mira, de todas formas, se ve muy parecido. Pero bueno, también es cierto que uno a Morgan Freeman lo conoce y lo quiere, y hasta Delroy Lindo no tengo nada en contra, pero no lo ubico ni de casualidad.
No, ni en pedo, pero bueno, es muy conocido allá.
Ajá.
Y después, bueno, por primera vez en mucho tiempo, no hay chistecito del pizarrón.
Totalmente, pizarrón. Y sí hay sofá, que yo no recuerdo si ya lo habíamos visto o no, que están ahí son una ligustrina. Y viene alguien y los poda dándole forma.
Ahí tenés. Y ahora sí las referencias, Casper. Porque esto arranca de una forma linda, simpática, que es en lo que sería en la sede del Partido Republicano.
Muy bien.
Tenebrosa, como lo pinta, un castillo, donde están tomando ciertas decisiones y hay algunos convidados ahí, algunos que se repiten de la otra vez que apareció esta reunión del Partido Republicano, que ya veremos quiénes repiten y quiénes no. Y una de las personas que se nombra ahí, que hicieron con la plata, es un robot, como una que hizo Disney, de Strom Thurmond. Que uno obviamente no lo conoce.
No, ni en pedo, Jorge.
Pero tiene unas cosas muy simpáticas. No entiendo cómo no hay una película de este hombre.
A ver, ¿qué ha hecho?
Este es un senador y también fue gobernador de Carolina del Sur, que fue 57 años estuvo siendo senador. Tiene el récord de ser el senador y se retiró a los 100 años.
A los 100 años de vida, ¿no? Los 100 años
de vida, senador. De vida. Y murió al año siguiente encima. Lo cual para mí ya tendría que ser ilegal en todo el mundo que a cierta edad sigas ejerciendo un cargo político.
Y es como dice el meme, ¿cómo puede ser que tomen decisiones sobre el futuro gente que no va a ver ese futuro?
Sí, que un viejo, a lo Menem, ¿no? Claro. ¿Cómo puede ser que un viejo de 90 esté votando por el aborto, ponele? Sí, señor, ya está.
Porque uno dice, está bien, la experiencia
no, pero
le da su... Pero en realidad no, traía uno que sean consejeros.
Consejeros, tal cual.
Que vos sos el consejero de tal senador, onda, pero sí, no.
Pero bueno, después otra cosa simpática que tiene él es que él fue su propio reemplazo de senador, él renunció en un momento y después el reemplazo fue el mismo, es muy lindo. Pero el dato más gracioso es este, que tiene el récord, la cantidad de cosas que se puede hablar de este hombre que hasta hace 5 minutos no conocíamos, capaz. Tiene el récord de haber dado el discurso más largo del Senado.
¿Cuántos fueron? ¿Cuántas horas? ¿3, 4?
24 horas, Casper, y 18 minutos.
¿Más de un día?
Más de un día. Obviamente no lo hizo porque tenía mucho para decir, sino que es como una técnica que usan allá, que yo me acuerdo que lo vi en Park and Recreation, pensé que era un chiste, de hacer de, bueno, de tu momento de hablar, estirarlo lo más que puedas, para que o se suspenda la sesión y tengas que patearla para más adelante, o porque estás esperando que vengan, haya quórum para que gane tu partido, tu... No, faltan estos tres senadores que vienen mañana. Bueno, estirá tu momento hasta lo más que puedas para que se vaya pateando la votada, ¿no?
O sea, fue otro día. Si era una decisión que solo se podía tomar, por ejemplo, el 20 de mayo.
Claro.
Se hizo el 21 y ya pasó.
Claro, ponele que vos tenés que votar por el impuesto a las ganancias, ponele.
Claro.
Y tenés que hacer tiempo para que todos tus amigos empresarios saquen la guita fuera.
Claro.
Bueno, ya está. Estirá esto, hay que patear esta ley. Entonces, bueno. Y el loco estuvo 24 horas parado ahí hablando y empezó a leer la Declaración de la Independencia, empezó a leer todas las leyes, como... es hacer tiempo, estuvo 24 horas haciendo tiempo.
Qué groso. Claro, y es ilegal cortarlo.
Claro, no, claro, él tiene el tiempo indeterminado, entonces no lo puedes cortar. Y la ley, obviamente, porque era un viejo muy racista, era una ley para los derechos de los afroamericanos que puedan votar.
Claro.
Y al final el pedo, porque se terminó aprobando, pero...
Sí, bueno, pero la anécdota quedó.
Eso no te lo quita nadie, Gaspar.
No, no, ese récord andás hasta 24 horas, pero primero tenés que llegar al Senado.
Sí, sí.
Y efectivamente, no, bien ganado su robot animatrónico, no, entonces, del Partido Republicano. Lo mínimo que podían hacer era eso. Y después el otro que aparece, Ralph Nader, que está por ahí, el que tampoco sabemos quién es, ni de cerca.
Por supuesto.
Que este es el que calla a Burns, que dice, vos pará que ya hiciste mucho, ¿no?
Claro, sí, sí.
Que parece que es del Partido Republicano, pero este es un activista y abogado que es de origen libanés. Entonces, el tipo se opone al poder de las grandes corporaciones y durante décadas estuvo a favor del medio ambiente. O sea que no sería del núcleo duro del mal.
Claro, ¿verdad? Es un republicano más progre.
Claro. Entonces, y también ha criticado la política exterior yanqui, con lo cual no le deben dar mucho micrófono.
Claro.
Porque sería como, claro, como decís vos, el más progre dentro de los que están ahí, así que sí. No la embarres mucho.
Y otro que está ahí es el ya conocido Bob Dole, que es que fue senador en Kansas durante 27 años también, un montón de años, y después fue candidato a presidente.
Sí.
Que pierde con Doug Clinton.
Claro.
Y que en Los Simpsons ya lo vimos en el capítulo de aborto para unos, banderitas estadounidenses para otros.
Perdió la presidencia, pero ganó momentazos en Los Simpsons.
Ganó un memazo. El aborto es un memazo.
Sí. Así que se quede tranquilo. Pero bueno, y acá está leyendo el Necronomicon, que es un libro, que existe al menos en la ficción, ¿no?
Sí, sí. Yo pensé que era como más viejo el Necronomicon. Como acá es inventado por Lovecraft.
Ajá.
Pero pensé que era como que venía de...
Es que el libro de los muertos existe.
Claro.
Como concepto está desde Egipto.
Claro. Ah, mirá.
Lo que pasa es que el tipo es el que inventó el libro como objeto literario.
Ah, mirá lo Lovecraft. Qué bien que estuvo, ¿eh?
No, ese la recontravió el tipo.
No,
dijo, a ver qué no hizo Poe, dale, hacemos todo lo que no. Porque el tipo patentó, perdóname, pero el tipo patentó en sentido de literario, ¿no?
Sí, sí, sí.
El Necronomicon, como libro de los muertos, decís Lovecraft, y los tentáculos. Vos ves tentáculos en algún tipo de cosa de terror y ya decís Lovecraft.
Mirá, sí, sí.
Los pulpos antes eran aventuras submarinas, eran propiedad de Julio Verne, y el tipo se los arrancó de las manos.
Claro, sí, sí. Así como Stephen King se quedó con los pueblos.
Exactamente.
con los pequeños pueblos.
Claro, el tipo se quedó con el fondo del mar y el otro con los pueblitos. Mirá, pero como bien decís vos, uno dice Necronomicon y solamente se le pueden agregar cosas. Porque, como bien recordás vos, en la película de Evil Dead aparece, ¿no es cierto?
Claro, ahí a Bob Dole leyéndolo podría remitir a esta bonita película de Sam Raimi. Con Bruce Campbell.
Que ahí se le suma.
Sí, decía.
No, perdón.
Es la esa bonita película con Bruce Campbell.
Que ahí le suma, por ejemplo, esto de que esté forrado en piel humana y que tenga la cara.
Ahí tenés.
O sea, sigue creciendo. El Necronomi.
Qué grande el Necronomi. Pero bueno, la cosa es que estos, para echar las pelotas, se oponen a todo lo que es el medio ambiente. Entonces empiezan a cambiar algunas cosas, como por ejemplo el Smokey the Bear, O el oso fumarola, como ya hemos aprendido en este podcast. Que es el icono ahí de la lucha, de la campaña contra los incendios forestales, que ya hemos hablado. Poh. Nos hemos cansado de hablar en este podcast de este oso.
La verdad que sí, casi que en vez del cinzo hay que llamarlo el oso. Acá, bueno, hacen este significativo cambio que pasa a ser el oso leñador y está ahí con una, como dice Homero, una verdadera máquina de matar, un oso con una motosierra.
Olvídate.
Y lo que decía al final, bueno, es hacer pelota al medio ambiente, y eso sería como el abrupto, la abrupta causa de la trama principal del capítulo, porque como arruinan el medio ambiente hay lluvia ácida, y como hay lluvia ácida, Homero no puede ver la televisión, que estaba viendo justo un programa conocido. Y entre otras cosas, por ejemplo, la lluvia ácida provoca que Willy no pueda cantar bajo la lluvia, ¿verdad?
Claro, que bueno, sería la referencia a la película homónima. La gran película, no sé si la viste, Casper, cantando bajo la lluvia.
No, no, solo escenas.
Qué peliculón, Casper, ¿eh? De 1952, con Gene Kelly y la mamá de la princesa Leia. Mirala, Casper, mirala, porque es un película.
Dale, dale, dale. No, nunca es una pérdida de tiempo ver los clásicos. Que no, por cierto, Jorge, lo digo acá para no olvidarme. El otro día me vi un clásico. ¿Qué? Ay, clásico. Jorge, lo tenés que ver. Lo tenés que ver. Se llama, si no lo viste, quizás ya. Midnight Cowboys. Con el papá de Angelina Jolie, el señor Anaconda.
Pobre, y pobre Dustin
Hoffman. ¿Por qué pobre? ¿Qué le ha pasado?
No, que ser el, de Anaconda.
Bueno, pero da algo. Bueno, pero en esa película la rompe. Y Dustin Hoffman, bueno, la rompe como siempre porque es un actor del carajo. Pero Gala tiene una referencia.
Perdidos en la medianoche.
Sí, Perdidos en la medianoche, como Perdidos en la noche, no sé cómo mierda se llama. Está espectacular, no te la quiero agrandar. Sí, pero
ya me la has agrandado.
Y sí, pero si no, a lo mejor no la ves, qué sé yo. Mirá,
la pongo a alquilar. Mirá.
Mírenla ahí con Natalia, porque la verdad que a mí me sorprendió, porque todos me dijeron, mirala. Desde mi padre, hasta un estudiante el otro día de secundaria me la recomendaron. Dije, bueno, vamos a ver, la vi en Twitch con la gente. Tiene una referencia a Futurama.
Al revés, ¿no? Supongo.
Bueno, vos me entendiste, sí, la gente entendió. Se la recomiendo a toda la gente que está escuchando ahora o en diferido este podcast, porque la verdad es una película muy bien hecha.
Alguien la dirige John Slingsinger.
Sí, no conozco nada. Le pregunté ahí a la gente que sabe y me dijeron que esta es la mejor que tiene y que en todo caso mire tal o cual.
Sí, tiene varias películas, pero creo que no vi ni a mira, Marathon Man es de él.
No lo ubico, la verdad.
No, mira, tiene una película que se llama The Falcon and the Snowman. Que quizás sea una hayan sacado la referencia ahí.
Mira, de verdad.
Porque aparte Snowman es como... es medio parecido.
Muy bien.
Bueno, perfecto. Ahí tenemos una película más.
Piola. Pero bueno, en todo caso, Cantando bajo la lluvia no la vi. Ese momento a mí me molesta muchísimo, porque la lluvia ácida nos ha dejado momentazos en Los Simpson. El hermoso momento que a Homero se le derrite, se les hace, no sé cómo se dice, la campera de que le regalan en los bolos.
Sí, sí.
Y acá es como que vamos a hacer chiste con lluvia. Bueno, Cantando bajo la lluvia es como posta.
Es.
No se les ocurrió nada mejor. Pero bueno, en fin. Cuestión que la importancia de la lluvia ácida es que la arruine la antena de televisión, que en esa época había antena de televisión. Y Homero no puede ver el programa que estaba viendo.
Claro, Blind Date, Citas Ciegas, ¿no? Un programa en 99 donde específicamente hacían eso, ¿no? Citas Ciegas, como acá, bien hacía Roberto Galán con Yo me quiero casar y usted.
Oh, qué épocas.
Qué programón.
No, qué programón y qué presentador.
Que sí, él tenía también, si lo sabe, cante.
Pero otro clásico de la edición argentina, por favor.
Hoy sería un éxito, boludo.
¿Si lo sabe cante?
Si lo sabe cante, se sacaría muchísimos memes. Porque capaz que no iba gente que cantaba bien en general.
No, supongo que ahí el que dejaba pasar, el que seleccionaba a los participantes era un pillo.
Y te ganabas un canario.
Es verdad. Claro, por el pájaro que canta re bien.
Sí, sí. Pero bueno, no puede ver eso y como no pueden ver la tele, se ponen a jugar juegos de mesa. Uh-huh. Y se ponen a jugar a el Monopoly, uh-huh. que es este juego que está basado en un juego creado por Elizabeth Maggie en 1903 y este tipo Charles Darwood en el 35 hizo uno parecido. Uh-huh. Se lo quiso vender a los hermanos Parker, que son uh-huh. los que nombran jefe de oro, y estos le dijeron que no, que es una locura. Y el tipo lo hizo por la suya, le fue bien, y ahí sí los hermanos Parker dijeron, ahora te lo compramos. Y después, bueno, como en México se llama el turista.
Claro.
Acá se llama el estanciero. En España se llama el palé. Y el mejor nombre lo tiene Cuba, que se llama deuda eterna. Y por lo que leí, lo que tenés que hacer es derrotar al Fondo Monetario Internacional. O sea, bien zurdo.
Pero me encanta, sí, bien zurdo, pero nada más capitalista que adaptar el juego para venderlo en el país comunista.
Ah, bueno, es lo lindo del comunismo moderno.
Sí, y del capitalismo de siempre. Que mira, yo quiero vender, mis ideales son estos y no te los cambio. Yo con tal de vender, le vendo al comunismo, no pasa nada.
Pero sí, se encanta de como...
Punto para Cuba,
sin duda. No, indiscutiblemente punto para Cuba.
Bueno, cuestión que, como suele pasar, el Monopoly, y al igual que el T y otros juegos, suele fomentar rivalidades ásperas. Entonces la familia termina a los golpes, llega la policía, se los lleva y terminan en un calabozo, Jorge.
Sí, sí, acá dicen, para aclarar, dice que no es el mismo juego, son copias. No, son adaptaciones. Acá también se vende el Monopoly ahora, por supuesto. Uh-huh. Y no sé si se vende el Stan Zero ahora, en la actualidad.
Ni idea.
Es el juego que lo adaptás a tu país. Lo adaptás a la jerga. No vas a tener un Monopoly acá en Argentina con Kansas, no sé.
Claro.
Ni le vas a poner Monopolio.
Más en otra época.
Más en otra época, sí, sí.
Sí, sí. No sobrevivía al peronismo ese juego.
No. Gran juego. Con el tech, de mis favoritos.
Oh, mira, cómo te gusta el conflicto,
Sí, sí, me gustan los juegos largos.
Claro,
yo lo no que hubo. Es de bueno. Esto va a ser así. Esta noche va a ser así.
Claro, claro. Agárrense. Preparen la olla de café.
Sí, sí, esta noche va a ser así. Como dice, es el juego que nunca termina, y sí, es verdad.
Claro. Bueno, cuestión que está en el calabozo y Lisa, al menos en inglés, en un momento dice: ahora no voy a ir a una universidad de la Liga de la Hiedra, la Ivy League, que sería la selección de universidades más top de lo top. O sea, las 8 más elitistas, las más selectivas en admisión, que obviamente incluye algunas como la Universidad de Pensilvania, de donde vienen muchos estudios, Princeton, Yale y obviamente Harvard. Y la Universidad de Columbia, esas. Y la familia ahí le retruca con otra que es excelente, pero no es tan buena, que es la de Stanford, claro. Que está dentro de las 10 mejores, está cerca del Silicon Valley, o sea que es re top, pero las 8 más importantes no son esa.
Ni nunca lo serán, Casper. Bueno, la cosa es que ante esta situación, ante este conflicto familiar, les mandan un asistente social para que los trate de civilizar, y Homero cree que es un ángel, y menciona 3 películas donde aparentemente hay un ángel. Ajá. Uno es The Preacher's Wife, película del 96 donde Denzel Washington es un ángel.
Ajá.
The Legend of Bagger Vance, película del 2000 donde Will Smith es un ángel.
Ah, Will.
Y Los Cazafantasmas, donde Pegajoso no es un ángel, pero bueno, el chiste debe ser ese, ¿no?
Y nada, es un fantasma que ayuda, está a cuántos pasos.
Es verdad, ¿no? Depende de la religión, capaz que lo agarras.
Me sorprende, como te decía, entre bambalinas, que no hayan puesto la película, para mí más conocida, sobre ángeles de esa época, en la que está John Travolta, cuyo nombre no me acuerdo.
Michael.
Ahí está, gracias.
No es verdad, ni la de Osvaldo Laporte. Solo un ángel.
¿Es una película esa?
Es una película uruguaya espectacular. Bueno. Donde él se muere, lo matan unos narcos.
Ajá.
Y él, siendo un ángel, tienen que lograr desbaratar o que no le maten a la esposa, que era Cecilia Milone.
Peliculón.
Peliculón. Y tiene otra por muy buena, que es Maldita Cocaína.
Estaba
muy a full. Uruguay y los narcos estaban como. Era una temática muy, muy normal. Hermosas películas.
Bueno, tomo nota.
Y después está Regalo del Cielo, una serie, donde, ¿cómo se llama este actor? No me acuerdo el nombre, el ex marido de Clarel Medina.
¡Ay! ¿Cómo se llamaba?
Bueno, y acá Varano menciona al Ángel Enamorado, donde Nicolas Cage también es un ángel.
Bueno, pero también, como si vamos por series, también está la magnífica serie de Michael Landon, Camino al Cielo.
Ah, claro, y tenés.
Un emblema. Yo me acuerdo con los pibes, pateábamos el polvo de la canchita de fútbol para hacer una representación muy, muy sudaca de del principio, que era él que aparecía entre las nubes. En fin.
Bueno, ¿cómo dicen acá? Esto no es el ángel.
Alarcón, dicen ahí. Pablo Alarcón. Alarcón. Natalia Maldini saltó
Pablo
ahí.
Pablo Alarcón, sí, sí.
Ah, menos mal.
Ahí lo tenés. El ángel del Regalo del Cielo. Qué y bueno, una cosa simpática que pegajoso en España se llama moquete.
Está bien, ¿por qué no? Está bien. Está bien. Bueno, y hay un momento que se hace una referencia a los estigmas, que son las marcas de Jesucristo, todas las cosas que le clavaron o le tiraron en su crucifixión, que son la de las manos, la de los pies, la cabeza, el costado de la lanza, que es un momento que, mirá, creo que es uno de los peores momentos de Milhouse.
Pobre Milhouse,
no,
sí, sí.
Sí, pero no por malo en sí, sino porque son todos tan buenos, que fíjate que este capítulo mediocre no lo levanta ni siquiera el chiste de Milhouse, cuando dice, yo soy el de los estigmas,
sí, sí.
No da.
Sí, sí, pero bueno, estigma, hay una película, a mí me la pasaron en la escuela, que es Estigma, que es una chica que tiene estigma. Pero bueno, parece que es real, Casper.
Ah, bueno.
Le ha pasado a gente real esto. De que a San Francisco de Asís le pasó.
Y bueno, claro.
Vas a desconfiar de San Francisco de Asís.
Y los registros de esa época son confusos.
Yo no desconfiaría. Pero bueno, la cosa es que ellos logran, ¿cómo se llama este tipo? El ángel logra hacerlos trabajar en equipo. Mal que bien, porque tuvieron que rescatarlo ahí de unos lobos y unos pumas.
Ajá.
Y se van cantando re contentos en el auto un tema que se llama We Are Family, de un grupo de estadounidense, se llama Sister Sledge, del 79.
Temazo, We Are Family. ¿Cómo? I got all my sister with me. Y hay una cuestión que también se repite muchísimo, que son las referencias a la película It's a Wonderful Life.
Mira, hace mucho que no había una.
Es verdad.
¿Te acordás que antes había una por capítulo, por lo menos?
Y mira, desde que Ned Flanders casi cierra el mundo zurdo,
sí.
De ahí en adelante no ha dejado de haber. Porque es como la esperando la carroza de ellos.
Claro, tal cual.
¿Por qué sí, no? Sí. ¿Vos la viste al final?
No, ¿sabes que nunca la vi?
Y acá está esta idea del ángel, ¿verdad?
Claro, y ganar, más... y ganarse las alas.
Claro, porque la película va para un lado y en algún momento se mezcla con otra película y aparece un ángel a mostrarle cómo sería la vida sin este tipo no estuviese.
Tenemos que vivir a verla en Twitch un día.
Ay,
un
Jorge, domingo. Totalmente.
Me suena que debe ser un embole bárbaro, pero.
No tanto, yo la disfruté mucho, pero aparte pues la vi en español de España, así que.
Si dura una hora y media, sí. Si dura tres horas, no.
No la recuerdo larga. De hecho, es casi como que la tuvieron que alargar con ese final raro.
Pues me suena que es como. Uf,
pero sí,
para verla en Twitch.
Fíjate, corroborá y la twitchamos. Mirá. Pero también tiene esto de que se podría también recordar a un cuento de Navidad de Charles Dickens, donde también pasa un poco eso, que vienen los tres fantasmas de la Navidad, los tres moquetes los tres de la Navidad.
Dura 2:10, Casper.
No es largo, 2:10.
No, para mí, una peli tiene que durar 1:30.
Y bueno, sí, te sigo.
Hora 40 como mucho. Y para durar 2 horas tiene que ser excelente como El Padrino, poner.
Señor, sobran 40 minutos. Se cancela la twitchada. Le avisaré a los oyentes.
Él ya la vemos por partes, como los cortos. Le vemos de a 10 minutos.
Bueno, y entonces está la referencia esta al grupo Alas, de Wings, porque el tipo dice, me gané mis alas, y en realidad se refiere al grupo de Wings, que es uno que yo muy tarde me enteré, que era que estaba Paul McCartney ahí metido.
Claro, es la banda que tuvo inmediatamente después de que se terminara el curro de los Beatles. Uh-huh. Él se armó la banda de Wing, que estuvo un montón. De hecho, estuvo como 10 años, más que los Beatles. Así que bien.
Bueno.
Bien por él. Y por su esposa, Linda McCartney.
Totalmente. Y el tema al que se referencia directamente, creo que es el más conocido de Wings, que es Bam, Don't Run, del 74.
Perfecto, entonces parecía que el capítulo terminaba ahí.
Ajá.
Porque había cerrado todo el asunto, pero cuando llega la familia a la casa, el capítulo pega un volantazo mientras Natalia me dice que arrancó a hablar Alberto.
Upa, bueno.
Pega un volantazo y que te cuento que están las suripantas de Las Vegas con las que se habían casado Mary y Ned. Están ahí dispuestas a reclamar lo que es suyo, ¿no?
La manutención.
Y sí.
Y ahí, bueno, tiene que explicar Homero algo que nunca había hecho. Es un secreto mejor guardado. Y bueno, ven ahí el video que supongo que se los habían regalado o ellas lo trajeron.
Lo trajeron,
claro. El video donde se están casando, efectivamente. Donde Homero se lo chapa a Ned Flanders y le dice en inglés, give it to me, baby. Y acá hay una duda. Yo no sé si es porque en la época esa estaba el maravilloso tema de la maravillosa banda de Offspring de Pretty Fly for a White Guy, en el cual si a mí me decís, give it to me, baby, yo pienso, ajá, ajá, por ese temazo. Sí, sí. Pero también hay un tema de los 80 que se llamaba justamente Give It To Me Baby, de un tal Rick James.
¿Qué época esa? Que han salido muchas bandas parecidas, porque a mí me gustaba también Green Day.
Ah.
Y después había otra banda, creo que esto ya lo hablamos en otro podcast, siempre esto se repite tanto, porque tampoco me acuerdo como en ese momento, esta banda que cantaba un tema en cuyo videoclip aparecía el señor Miyagi invitado.
Ay, no tengo ni idea.
Creo que se llamaba Aliens and Farms, la banda.
Ah.
Y tenía un tema muy lindo,
ajá,
que era sobre películas, y al final aparecía el señor Miyagi haciendo un cameo muy gracioso.
Mirá qué bien.
Pero habían salido muchas bandas como muy así, en ese de jóvenes. Sí,
Red Hot Chili Peppers.
Muy Jackass todo, era como muy...
Muy Jackass, sí, totalmente. Totalmente. Qué buena comparación, porque vos tenías, para mí, Offspring, Red Hot Chili Peppers, y vos dijiste Green Day.
Green Day, esta que digo yo, la Iron Fan. Después estaba también esta que canta Wake up, wake up. ¿La ubicás? Chop Suey, que lo llama.
Ah, bueno.
Que está el meme con Kiko tocando la batería del. Es un tema de punk.
Sí.
Lo ubico por el meme. El meme muy gracioso con Kiko. Pero, y esa banda también era como. Movie se llama la canción.
Claro.
Lindo tema, mejor videoclip.
Che, ¿y cuáles eran los que el otro día mencionamos que cantaban la de vamos a hacer lo que vimos con los monos en el Discovery Channel?
La que están. Pero esa más nueva. Ah, no.
Para mí es todo principio del 2000.
Está bien, porque hay una. Blink-182, nombre acá, es verdad.
Sí.
Porque hay dos. Están una que son monos disfrazados y ahora hay una nueva. Nueva, ajá. Capaz de 6, 7 años, 10. Que están vestidos de monos con alguien sentado en una silla y hacen como toda una core y una cosa así.
Ajá, bueno, acá la gente dice que paremos con System of a Down.
System of a Down, la que digo yo de Chop Suey.
Muy bien, entonces, ¿cuál es la de los monos?
¿Cuál es la de los monos? Pero bueno, este sí, no es el música del 2000.
Basta de su banda dinosaurio, dice Zagarnaga.
Sí, tiene razón.
Porque de pronto no sabemos nada de música, salvo que lo que nos inculcó Match Music en ese momento.
Y sí, se sabe lo que la tele quería que sepas.
Más vale. Ay, qué envidia la gente que creció con internet desde cero.
Ah, sí, sí.
Qué libertad. Bueno, igual ya vamos terminando. La mamá de Las Vegas, digamos, está ahí haciendo como Homero, tirada ahí, medio desnuda en el patio de la casa, en la piletita inflable, leyendo una revista que se llama Cigar Aficionado, que verdad existe, ¿no?
Claro, es una revista sobre puros. Me encanta. ¿Cuánto se puede hablar de los puros? Bueno, me parece que está del 92. Y sigue, y siempre la portada aparece un famoso fumándose un puro, tipo Schwarzenegger.
Excelente.
Digo, ¿cuánto se puede estirar el tema? Me intriga.
Sí.
¿Cuánto podés, porque va una revista, ponele, hasta un libro, tipo, ya años de revistas. ¿Qué puede pasar en una semana o la otra? ¿Qué novedades hay en el mundo de los puros? Eso me...
Y bueno, la revista THC, igual el Faso me parece que tiene, como es controversial, tiene claro, mucho más tema. ¿Pero THC sigue la revista esa?
Sí, yo creo que sigue, no sé. Pero bueno, también digo, ¿cuántas cosas puedes hablar de un tema tan específico? Eso me llama la atención. Como que debe haber, ¿no? Una revista sobre vinos que salga todos los meses. No, hace vino, 20 años, ¿sí? ¿Cuánto puede hablar de vino, boludo? ¿Qué pasó de un mes a otro distinto que tenés que sacar una revista?
Supongo que siempre es una excusa. El vino, el cigarro, siempre es una excusa para hablar otra cosa. Ojalá. Te vas a fumar un cigarro con Schwarzenegger y hablás de Schwarzenegger y...
Sí, sí, y hablás parece. Más del famoso, supongo, que del puro, pero me causa gracia.
Bueno, y para ir cerrando finalmente a la una de las... Porque una de las suripantas, digamos... Se queda obviamente con Homero y la otra está teniendo su historia secundaria lo de los Flanders, donde se da cuenta que son recontra puritanos y ya se escapa porque dice son demasiado buenos para mí, y la otra la tienen que engañar.
Polemiquísimo engaño, Casper, ¿eh?
Sí, vos decís por el tema del sexo.
Y porque medio que la violan.
Sí, medio que la violan. Acá está esta cuestión de que el casamiento es absolutamente forzado y tramposo, pero después, como vamos a ver en la parte del doblaje, la casan en borracha con el abuelo Simpson. Pero parece que el abuelo Simpson no tenía en sus planes el sexo.
No, y bueno, ahí, pero ya la intención...
Es una, por lo menos, media violación.
De drogar y poner en la cama a una mujer con un viejo... Ajá. Terminó bien, por suerte.
Por suerte. Pero por suerte no llegó a la corte. Mal. Totalmente mal.
Polémica decisión.
Sí, 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 totalmente. Fue como una medida desesperada a una situación que no sé si era tan desesperada. Y el honesto Abe le dice: ¿por qué no querés otro periodo en la oficina oval? Haciendo referencia a Abe Lincoln, que le decía al honesto Abe, porque parece que tiene una fama de una integridad ética a toda. A rajatabla, que por ejemplo cuando todavía no era presidente, que trabajaba ahí en un negocio, se quedó con 6 centavos de más del vuelto de un cliente y se caminó 3 millas cuando cerró el negocio para ir a devolvérselo.
Inchequeable, Casper.
Inchequeable.
Inchequeable tu historia de Lincoln.
¿Y qué querés que te diga? No, aparte yo del lugar donde lo saqué, más inchequeable todavía, porque yo lo busqué obviamente, porque le decían así a Abraham Lincoln y... Terminé en un lugar recontra cristiano que decía, le decían así porque era honesto. Un día pasó esto. Como Jesús, que también caminó mucho para no seguir en realidad una página recontra cristiana, una excusa para evangelizar. Y la oficina oval, por si alguien no lo sabe, es el despacho oficial del presidente de Estados Unidos ahí en la Casa Blanca. Ahí supongo que la oficina oval sería por el útero que tiene los ovarios.
Sí, sí.
En fin, la cuestión es que ella le dice no, sale corriendo y él dice menos mal, se duerme. Y así se liberan del segundo casamiento y del capítulo.
Perfecto, Casper. Y esas fueron todas las referencias, siendo las 8:42 de la noche, mientras el presidente Alberto Fernández habla para todo el país. Nosotros no lo escuchamos porque vamos a escuchar la cortina de las curiosidades. ¿Sí te parece?
Me repa.
Curiosidades en el censo.
Acá Damián Olivo dice, Marge aguanta los cuernos con tal de no romper la fila. Yo considero que en el capítulo anterior no hubo una infidelidad por parte de Homero hasta donde uno te muestra.
No, no, claro. Es más, ya vamos a ver sus argumentos en la parte del doblaje.
Sí, cuando con Margo sí, ponele, ahí sí.
Ahí puede ser, ahí, si es perspectivo, sí.
Fue infiel. Pero acá me parece que no, en el capítulo donde aparecen las chicas de verdad, ¿no?
Sí, claro,
por lo que te muestra el capítulo.
Es más probable, según tu teoría que acá la recordaba en el chat, es más posible que haya sido infiel con Flanders.
Claro,
en el jacuzzi.
Que se haya agarrado a Flanders.
Con Flanders.
Bueno, sabemos.
No sabemos. Y no sé si queremos saber tampoco.
Mejor no indagar en ese episodio. Bueno, como estamos diciendo. Sí, como estamos diciendo, esto es un episodio secuela. No suele haber muchos secuelas, este será el segundo. Contando el de quién disparó el señor Burns.
Claro.
Que tiene una. No tanto una secuela, es como. Pero bueno, ¿qué pasó con las chicas?
Claro, ya va a pasar y cada vez más. Recordemos que más adelante va a volver a aparecer. ¿Cómo era? La cantante campirana.
Ah, es verdad.
Lumpkin.
Sí, sí.
Así que sí, sí, va a pasar. Bueno, también está el de Homero, el hermano de Homero. Ese sí, es una muy buena secuela.
Esa es una buena secuela.
Ahí de Eberto.
Después tenemos, este es el primer episodio del 2002.
Mira,
ya arrancó el 2002 en Los Simpsons. ¿Qué me contás?
Y mira, la verdad, lo bueno es que pasaron el 2001.
Sí, tal cual.
Y también pasa que hace rato que no estaba la intro corta, es decir, sin el pizarrón. Desde Bart, la madre, temporada 10, que no sucede que un capítulo les queda tan largo. Aunque yo supongo que en realidad les quedaron cortos los dos capítulos. El del ángel y el de la suripanta de Las Vegas.
Eran dos capítulos y bueno, los juntaron.
Exactamente. Mejor un capítulo largo que dos cortos.
Bueno, y otra curiosidad, cuando este muchacho lindo, el invitado,
ajá,
al principio no estaba muy contento con cómo lo habían dibujado. Pero después se dio cuenta que estar en Los Simpsons lo legitimizó, sobre todo con sus sobrinos, dice, que yo digo, supongo que no habrán visto ninguna de las películas de su tío, pero lo vieron en Los Simpsons y es, el tío estuvo en Los Simpsons, que me acuerdo que hay estos viejos, tipo el que hace de Dumbledore en Harry Potter, que acá no quería aceptar el papel, pero aceptó porque los sobrinos hijos le dijeron.
Vale. La nieta le dijo, abuelo,
claro,
estaba trompadas.
Creo que cosa también, como se llama Raúl Juliá, acepta Street Fighter porque el hijo le dijo, papá, es Street Fighter. Y
vos te vas a morir, así que dejaron la herencia. Sí, bien por Raúl Juliá, lo más digno por lejos de esa película, linda película. La verdad, yo la disfruto muchísimo.
Yo le tengo mucho cariño a Street Fighter.
Pero el personaje en realidad no fue diseñado para él, porque ya había aparecido de fondo, sin nombre, el personaje de Gabriel. Varias veces, creo que cada vez que hay una, como dijimos, una libertad bajo palabra.
Fianza. No,
no libertad por fianza, como una libertad condicional.
Ah, condicional.
Cada vez que él suele aparecer de fondo, claramente como en su rol de asistente social o trabajador social o como quieran decirlo.
Después, bueno, entre las otras bonitas curiosidades que tenemos es que esta reunión del Partido Republicano ya había aparecido en el capítulo del regreso de Bob Patiño, ¿no? Cuando él se candidatea para la política. Y los que estaban en ese momento eran el Tejano Rico, que acá repite.
Fijo.
¿Eh?
Fijo el tipo ahí.
Más vale.
Sí, firme, sí. En su puesto.
Drácula, que acá repite, en ese capítulo es un Drácula más tirando a Nosferatu.
Claro.
Y acá es un Drácula más Bela Lugosi.
Falta uno más y ya pueden hacer la película.
El de Coso, el de
Coppola.
El de K, el de Gary Oldman.
Claro.
Ese Drácula. Después aparece McBain, el abogado de pelo azul, en el anterior, ¿eh? Doctor Heber y Tino Burgos, que era ahí el jefe de campaña de Bob Patiño.
Claro, su capítulo.
Acá, bueno, no aparece en alguno, aparece Krusty.
No aparece el dispenser, dice Mati.
No aparece el dispenser, es verdad.
Claro, sí, linda reunión. Cada vez que se juntan todos los malosos es muy divertido.
Sí.
Ya habíamos visto, aunque por supuesto no está mal que se repita el recurso, pelearse a la familia por un juego de mesa, pero lo vimos en Bart, es un genio.
Hace 13 años,
Casper. El primer capítulo que vi en la vida.
Hace 13 años.
Que es el. No es el Monopoly, sino el Scrabble.
Y después hay un chiste repetido. Que es un lindo chiste acá, es verdad, pero repetido, que es cuando Lisa dice: Este será el fin de nuestra serie de eventos. Ya lo había dicho en Homero ama Flanders, cuando es amigo de Homero Flanders, ella dice: este será el fin de nuestras aventuras.
Claro.
Así que bueno, el chiste es el mismo. También ya pasó un montón de tiempo.
Sí, bueno, hay cosas.
Prescribió.
Prescribió, tal cual.
Se pudo usar de nuevo.
Y si queremos relacionar también este objetivo de trabajar en familia y hacer algo en conjunto, ya había pasado cuando van a la tierra de Tommy Daly, donde también hay algo que se les va la vida y lo resuelven trabajando en grupo, y eso pone contenta a Marge. Jorge, ¿vamos con el mejor y peor momento?
Sí, Casper, ¿qué nos detiene?
Mejor y peor momento en el Simpson.
Mejor y peor momento en el Simpson. Mi mejor momento es el de los lobos y los pumas. Es una linda secuencia de que cuando están hablando todos así en grupo. A veces simpática. Todo el chiste, la carne los hace más fuertes, el vegetariano los hace más los pone más furiosos. A veces simpático.
Sí, completamente de acuerdo. En el buen sentido diría muy padre de familia.
Sí.
Pero no está mal en absoluto. Los Simpsons tienen derecho a hacer todo lo que quieran parecido a padre de familia. Y a mí me gusta muchísimo la frase de Homero cuando se despierta en el jardín, ahí en el patio, y dice a esos bellos segundos antes de recordar por qué estoy durmiendo en el jardín, que me recuerda muchos momentos de mi vida donde tengo que hacer algo que no quiero, pero me despierto y está esa inconsciencia hasta que me acuerdo que tenía que levantarme para hacer tal o cual cosa.
Sí, sí, sí. Es. O cuando soñás algo, cuando, muy lindo, y te despertás y hay un momento que crees que eso es verdad.
Ay, claro. Ay, qué feo.
Ay, no, era mentira.
Ah, no me había comprado tal juguete.
Ah, sí, no me había, no era millonario como pensaba.
Sí, totalmente. Sí, ese momentito, ese umbral entre la vigilia y el sueño es un placer. Bien Homero. Pero bueno, peor momento también hay. Para mí el peor momento es ese chiste espantoso de las dos espadas y las dos esposas, que en realidad es diferente, ya vamos a ver. Pero ese juego de palabras me parece detestable, y no por el doblaje.
No, no, no. Y a mí el peor momento es el chiste ahí que tiene la ardilla mordiéndole el culo. Que aparte ya es parecido una vez que saca un oso que le está... Como que lo tiene enganchado en la mano.
Como ¡ay, sí, es verdad!
Esta cosa de sacar animales de la nada. No es para mí.
¿Vamos con el rating?
Sí. Tengo dos audios de Natalia Maldini que nos va a pasar el parte de lo que dijo Alberto.
Ay, por favor, a ver si...
Desde el móvil, que es medio lo que ya nos habían spoileado ahí en los medios, hasta el domingo de la semana
que... Se cortó, pará.
¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Natalia?
La semana que viene no se puede circular a menos que seas esencial o que vayas a comprar comida cerca de tu casa. Se suspenden todas las actividades recreativas, deportivas, culturales, de forma presencial... En todas las zonas que estén con alerta sanitaria.
O sea, no entendí. ¿Desde hoy? Eso es lo que...
Ay, justo como se cortó de haberlo dicho.
Sería muy raro que sea desde allá, como que...
Claro, no, si desde hace 5 días. Se van a pasar en multas por haber salido más de 5 cuadras. Bueno,
eso es lo que no entendí. Pero bueno, gracias Natalia por el móvil desde el comedor.
Menos mal, para ver si todavía estamos haciendo algo ilegal. Ponele que decía, no se puede hacer transmisiones de YouTube. No, más por algún motivo. Y sí, sí, menos mal. Gracias, Nati.
Sí, sí, Noti Nati.
Noti Nati me encantó.
Noti Nati. Estamos en el Noti rating.
Noti Nati. rating. Le fue muy bien al capítulo a nivel de rating, ¿o no?
Sí, sí. 8,5 puntos de rating, como bien nos dijo Coria. Ya en un newsletter que tiene Coria, porque nos hizo un... A quien le agradecemos, ¿no?, profundamente por toda la data que da de X-Files. Me encanta que acá hizo un informe detalladísimo que vamos a leer. Pero sí, ya es como el newsletter de Coria.
Muy bien, porque claro, nuestra comparación siempre sigue siendo cómo le fue a X-Files. X-Files fue como el ojete, como el ocote. 5.1, si una centésima, o sea, 5 puntos.
5 puntos, viejo.
No, ya no remonta más. Y encima el capítulo, según nos dice, es otro aburrido con supersoldados, que viste, ya no garpa los supersoldados. Claro. No garparon en el soldado de invierno y el halcón, así que imagínate ahí. No garpa.
Pero ¿qué pasó?
Ah, otra vez engañan a la gente, ¿no?
Engañan a la gente, hasta lo han logrado engañar al mismísimo Coria, nos confiesa acá, dice un Leandro Coria adolescente, porque parece que en el tráiler amagaban que volvía a aparecer Mulder.
Ajá.
Y obviamente no apareció, pero parece que lo que dice Coria es que mucha gente ya se había avivado. Dije, no vamos a ver este capítulo.
Ya había internet y sabían que no.
Ya, sí, sí, ya. Así que bueno, una pena por X-Files, pero agrega que actúa Terry O'Quinn.
Que uno dice quién es.
¿Quién es Terry O'Quinn? Pero todos lo conocemos por hacer de John Locke en Lost. Qué
hermoso.
Que parece que ya había hecho otro personaje en la serie, pero acá esto pensé que solo pasaba en Argentina, tipo en Casados con Hijos, que parece un mismo actor haciendo y nadie dice nada. Y nadie. Nadie lo acusa, bueno, allá también, porque Terry O'Quinn hizo un personaje, después hizo otro, en la película hace otro.
Claro, nada, eso pasa, pasa. En Doctor Who, por ejemplo, que también tiene 27 años, de pronto un extra, genial, como como Capaldi, Peter Capaldi, de pronto es uno de los Doctor Who, y dice, bueno, ahí la tuvieron que explicar.
Sí.
Le buscaban la vuelta, pero sí, sí.
Pero bueno, así que gracias, Corio, por el parte. Me intriga saber en qué anda Padre de Familia todo esto.
Sí, ¿no? Ya habría que empezar a tener en cuenta Claro, a los padres de familia.
¿En qué anda padre de familia? Ya. Uh-huh. El rating. Pero bueno, vamos al momento final, Casper.
Dale gas.
Traducciones, ¿qué va a pasar? Tim Humberto original. Traducciones, ¿qué va a pasar en el Simpson?
Bueno, varios cambios para tener en cuenta, algunos que no, pero los vamos a decir igual.
Totalmente. Para empezar, en el momento de Moe, que acá le dice conejitas y en realidad no dice nada de eso en inglés, pero hay un gran cambio, ¿no es cierto?
Sí, cuando se queja la chica que sale con Moe, que dice apesta a patas. En realidad dice que olía a vómito. A mí me gusta más apesta a patas y cómo suena, apesta a patas.
Es que es un poema casi, apesta a patas.
Apesta a patas, sí, sí. No sé si para punto, ya me parece como
demasiado. Es mucho. Pero un aplauso. Tal cual. Linda jugada, arrancó con una linda jugada. Sí, sí, sí. Y después acá, yo me saco el sombrero porque la pilotearon como pudieron. Sí, sí. Con el turisté de una cravapple, todos sabemos que no decía eso. Pero bueno, era el Edna Cravapoli, que suena mucho mejor.
Y acompaña más la palabra, pero bueno, si ya le habían dicho turista, y sí. Tenía que, se la jugaron bien. Bueno,
¿cómo se? En castellano rioplatense se quedó genial. El endanciero hubiese sido genial, sí. En vez del estanciero, pero imposible.
Sí, 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 pero difícil. Y después trató este tema de las universidades.
Sí.
Que por supuesto ya es algo que se nos escapa muchísimo, a menos que digan Harvard. Claro. Lo único que entendemos como que es de calidad.
Como mucho Yale por los mismos Simpsons que han hecho chistes de Yale. Pero en realidad, claro, acá dice, ahora no voy a la universidad. En realidad decía, no voy a ir a una de las universidades de la Ivy League, o sea, de la elite total. Por eso yo nunca entendí si Stanford era buena o mala.
Claro.
Y acá le decían, irías a Stanford, en vez de decir directamente, vas a ir o no vas a ir.
Sí, sí.
En realidad en inglés dice... vas a ir a Stanford, le dice, como diciendo, vas a ir una de las que no está, un premio consuelo sería.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, confuso, ahí tenían que haber dicho Harvard o.
Sí,
o
habría no. Que haber. Acá la gente en el chat está ardida pidiendo punto para patas, así que hay que ponerlo.
Ay, y porque aparte suena también punto para patas.
Punto para patas.
Es un muy buen hashtag, punto para patas. Punto
para patas, así que bueno, sí, 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 la gente lo pide con tanta efervescencia. Sí, sí.
Presión popular.
Bueno, después cuando Homero dice que hace todas las referencias a Los Ángeles, no a la ciudad, sí a la figura mitológica, ajá. Marge le echa la culpa a Hollywood,
ajá.
Que queda en Los Ángeles. Ajá. Pero en inglés dice Tinseltown, ajá. Que vos habías averiguado que era Tinseltown, Casper.
Parece que es una forma despectiva de decirle a Hollywood, es decir, un apodo de Hollywood. Así como uno dice, por ejemplo, a Córdoba, dice la docta.
Claro.
O a La Plata, la ciudad de las diagonales. A Hollywood le dicen Tinseltown, pero como diciendo Tinsel vendría a ser como oropel, un adorno exacerbado.
Toma.
Entonces sería como el pueblo súper adornado.
Sí, sí, pero bueno. Nunca lo había escuchado.
Jamás en la vida, Jorge.
Jamás en la vida.
Acá nos están diciendo, ay, se me fue quien lo dijo, perdón, pero que acá, Luca Godoy dice que Padre de Familia esa semana hizo 7.5 puntos. Hay que chequearlo eso, porque así dicho, ¿de dónde salió esa información? ¿En qué medición? ¿En Nielsen o en qué?
No, porque mirá, qué puntaje, menos de un punto de diferencia con los Simpsons.
Un maracanazo.
No, qué maracanazo. Hay que seguir de cerca Padre de Familia.
Ahí está.
Bueno, la cosa es que el sándwich vegetariano que pone ahí el muchacho el ángel para Lisa, no es en realidad vegetariano, es un falafel, dice.
Ah.
Que es una comida árabe, que acá no era muy popular en ese momento para decirlo que entendamos. Perfecto el cambio, sándwich vegetariano. Hasta le pondré un punto por hacer muy buen trabajo de adaptación.
Y parece su trabajo, Jorge.
Tenés razón, Casper.
Perdóname, pero estoy completamente de acuerdo que es maravilloso el trabajo, pero no nos ha dado más que lo que tendría que darnos. Para eso les pagamos.
Es verdad.
Y después hay un momento muy curioso cuando Marge dice, hemos pasado por 280 aventuras juntos, pero jamás había sido tan fuerte. ¿Fuerte el qué, Jorge?
Claro, uno entiende ella.
Claro,
tal cual. Pero jamás había sido tan fuerte. Pero
la aventura.
La aventura. En inglés queda mucho más claro. Nuestro vínculo nunca había sido tan fuerte. No es para punto de encuentro tampoco, pero bueno.
Es una desprolijidad.
Es una desprolijidad, tal cual, Casper.
Uh-huh. Bueno, y después acá sí, yo creo que le ponía un punto, porque aparte inaugura una palabra hermosa, que a mí me parece maravillosa palabra, que después va a tener su capítulo, que es la suripanta.
Suripanta, qué palabra.
Me encanta. Yo le puse ese apellido a un personaje.
Suripanta, ahí sí. Camta Suripanta, me acuerdo.
Exactamente, porque como suena, te llena toda la boca.
Camta Suripanta.
Suripanta, es verdad. Sí, pero sí. No decía Suripanta en realidad.
Decía mujer, la mujer de Las Vegas. Uh-huh. Pero ahí parece un puntazo. Meter Suripanta es una palabra muy linda. Uh-huh. Muy elegante, incluso, para decir otras cosas.
Claro. Eso es una ofensa con clase. Tal cual. O sea, si a mí me dicen sos una suripanta, un poco me ofendo, pero tampoco tanto.
No, más porque te lo dijeron bien.
Claro.
Y acá hay otro cambio que es el que hablábamos hoy de si tuvieron o no tuvieron relaciones, uh-huh, Homero y la suripanta, que dice: no hubo chucu chucu, dice, ni uh-huh siquiera un besito.
Bien.
Pero en inglés es distinto, ¿verdad?
Mira, Jorge, en realidad, bueno, no dice específicamente chucuchucu, la idea es la misma, es como el snusnu. Dice guppy, 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 pero después dice ni siquiera guppy en la boca. Claro. Y eso no es un beso, Jorge.
Sí, no.
Está hablando de sexo oral. Entonces dice una forma infantil de decir no tuvimos sexo oral. Una tepetización que para mí no arruina el momento.
No.
Porque es coherente que diga ni siquiera nos dimos un besito, que de hecho es verdad, el beso se lo dio a Flanders. Pero bueno. Hay una más de las tantas atepetizaciones, ni siquiera la peor forma de hacer apta para todo público la escena.
Después dice, bueno, Homero hice lo que cualquier esposa le gustaría que haga, anular el matrimonio con su otra esposa, en inglés decía con su esposa secreta.
Está bien.
Es lo mismo, el chiste es gracioso igual.
Y acá viene tu chiste menos favorito, el de golpearme el trasero. En realidad la frase en inglés es morderme el trasero.
Claro.
Pero acá, bueno, hicieron lo que pudieron con lo que les dieron.
Después, fumadores pecadores, que es lo que dicen los niños en este gran momento. Le dice, smokers are jokers.
Son, claro.
Pero fumadores pecadores, primero que rima, está bien, y hizo muy, muy bien su trabajo.
Ajá.
Y es más lindo, sí. Pero tampoco para punto.
No. De vuelta, aplauso por su trabajo. Después, bueno, cuando le dice si le puede poner licor al café, en realidad dice si lo puede hacer Irish, porque el café irlandés lleva whisky, ¿no es cierto?
Con whisky. Así, como si le puede, pero bueno.
Porque aparte Flanders le responde, no decimos la palabra con L acá, y uno dice, bueno, está bien, funciona para la escena, pero en realidad no tiene problemas con el licor, Flanders.
Claro.
Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo?
No, estaba diciendo como, asintiendo lo que decías.
Bueno, me alegro que coincidamos, porque en realidad en inglés parece que el problema es con Irish, quizá porque los irlandeses suelen ser católicos, otro tipo de religión que no es exactamente la que sigue Flanders.
Claro. Después, bueno, tenemos el chiste que no te gusta a vos, que es el de las dos espadas. Pensé que un hombre iba a ser feliz con dos esposas y Lenny le dice, entendiste, con dos espadas, y aparece Moe con dos cuchillos. Muy bien salvado, teniendo en cuenta que el chiste era wife and knife, cuchillo.
Malísimo el chiste en el original.
Malísimo.
Pero muy bien resuelto en el doblaje.
Yo acá le daría punto, Casper.
Mira, la verdad que sí.
Yo acá le daría
punto. Acá sí que se exprimieron.
Acá se exprimieron porque había que buscar espada, esposa.
Pero que aparte realmente mejoraron algo que era malo.
Y aparte ya estaba la imagen con cuchillos, no podían poner cualquier cosa.
No, ahí ahí tuvieron que trabajar de más.
Sí. Felicitaciones. Y después tenemos Marx que le dice brindis cervezas. Acá trabajaron menos.
Está.
Y en realidad es Brindis Beers.
En inglés
tiene como más sentido, tiene más parecido Beers, Spears. Acá es Brindis Cerveza, como que. No le buscaron una palabra que se parezca a Spears.
Podrían haber dicho Brindis Spears.
Sí.
Pero la verdad. No hace falta. Lo bueno es que Marge está canalizando su Tourette de mencionar famosos. Acá por lo menos tiene sentido, ¿no?
Y acá por lo menos dijo, usó un chiste, un juego de palabras, y por lo menos tiró un famoso que puede llegar a conocer, ¿no? Como a veces que tira alguno imposible.
Sí, totalmente. Y si no hubiesen dicho Madonna y listo.
Claro. Y después, cuando se despierta la suripanta, dice que toma anticonceptivos y se mete unas pastillas. En realidad, en inglés dice RU486.
¿Y eso qué es?
Que es una mifepristona.
¿Y eso qué es?
Es la pastilla del día después.
¡Ah! Decímelo así.
Como que es como. Bueno, yo siempre pensé anticonceptivos, la pastilla de todos los días, pero no. Como se levanta y por las dudas toma.
Claro.
Por si hizo alguna.
Claro, que en ese momento igual me parece bien que lo hayan cambiado, porque no creo que la mayoría de la gente conozca y use la pastilla del día después.
Acá tiran uno muy bueno, Juan Guzmán, Brandy Spears.
Ay, muy buena.
Es muy bueno esa. Ese, ¿eh? Ajá. Banano dice Madonna cervezas. Pero Brandy Spears era muy bueno.
Ay, Brandy Spears era genial. Sí, sí, ahí. Este...
No pensaron, ya habían gastado todo en las espadas.
Digo, basta. Ya tuvieron horas extras que no les pagaron.
Sí, sí, estamos cantados.
Bueno, y para ir cerrando ya, lo que te decía de lo del abuelo, en ese momento que hace por lo menos difusa la violación a la que fue sometida la suripanta, que le dice, tuvimos sexo, y el abuelo dice, al principio no quería, dice, claro. No daba para, pero vos no aceptabas un no como respuesta. En realidad le dice, no aceptabas un no puedo como respuesta, o sea, claro. Que aún queriendo, no sé si se clavó un Viagra, como a veces hace, que de hecho lo hace en el capítulo futuro, el de la suripanta.
Claro.
Pero bueno. Acá, bueno. Vanessa Wizard Marín dice, qué buen nombre, Brindis Spears para una drag queen. Ah, es que el otro día un gran maestro nuestro, el K de Mayo, puso un post sobre nombres de drag queen y se dan combinaciones hermosas.
Sí.
Son como los nombres de superhéroe.
Sí,
la pensás un poco y salen cosas muy, muy interesantes.
Bueno, y esto quedó 387 para Humberto Casper, 375 para el original, viejo.
Epa, le saca ventaja. Y son 9 y 5, hemos cumplido una hora exacta de programa,
Jorge. Y un poco más, ¿eh?
Y un poquito más,
sí. Un poco más, un poco más, sí. Pero bueno, bien, bien. No nos extendimos tanto como pensamos que iba a pasar.
¿Y qué tenemos que ver este domingo en Twitch? Salvo que Alberto Fernández nos diga que no se puede twitchar. Que ahí, si pasa eso, por favor, hagan el meme de prohibido el alcohol en Springfield y con mi cara muriendo.
El del azúcar.
¡Ay! Lo habíamos dicho, cierto. Lo habíamos dicho. A la Marcia Agridulce se llamaba.
Marcia Agridulce, ahí tenés.
Bueno, el domingo a las 10 de la noche, Argentina, por supuesto, en nuestro canal de Twitch, El Cienso Podcast. Jorge, gente. Qué lindo que ha sido este análisis.
Sí. Gracias por estar ahí escuchándonos hablar de los Simpson y de películas de ángeles y de tantas cosas que hablamos. Les agradecemos mucho. Nos vemos el domingo en Twitch y el otro jueves acá en YouTube. Casper.
Gracias.
Soy Leonard Nimoy. Buenas noches. El Simpson.
De los Simpsons, Simpsons y nada más. Sobre los Simpsons, Simpsons no más.